Muy buenos días a todos. Uno de los cursos que ofrece Brahma Kumaris es la autoestima, o sea, cómo mejorar la autoestima. Por eso nos pareció un tema interesante para proponer aquí en Biocultura este tema: autoestima, salud emocional y calidad de vida. La falta de autoestima es una enfermedad. Es una enfermedad sobre todo emocional. También tiene otras implicaciones, ¿no? Físicas, mentales, espirituales, pero sobre todo tiene que ver con las emociones. Es una enfermedad emocional, la falta de autoestima. Y no hay que entrar tampoco mucho en detalle de los efectos que tiene la falta de autoestima, pero quizás sí comentar que realmente la falta de autoestima es la causa de mucho desánimo, mucha desmotivación, sentimiento de debilidad, inseguridad, mucha inseguridad personal, bloqueos en las relaciones, te bloquea mucho para relacionarte con los demás, y también miedos, porque también los miedos están muy conectados con la falta de seguridad. Por lo tanto, de alguna forma la falta de autoestima te incapacita, es como una incapacidad, como una minusvalía, ¿no?, de tipo emocional, por decirlo de alguna forma. Y además es la causa también de comportamientos, a veces, curiosamente, que aparentemente son opuestos, ¿no? Les voy a decir, por ejemplo, la falta de autoestima puede estar en la raíz de comportamientos de sumisión, porque la persona se siente débil, con sentimientos de inferioridad, fácilmente desarrolla sentimientos de culpa y se deja someter, incluso a veces castigar. Está detrás, la extrema falta de autoestima está detrás también a veces de situaciones relacionadas con el maltrato, ¿no? ¿Cómo puedes entender que personas sean maltratadas durante tanto tiempo sin reivindicar sus derechos, ¿no? A veces son cuestiones económicas, por supuesto. La persona tiene que aguantar porque no tiene otra forma, no tiene medios para independizarse, por ejemplo. Pero muchas veces también es esa falta de autoestima que le lleva a sentirse culpable y a sentirse merecedora de un castigo, ¿no? Es muy, muy terrible, pero a veces es así. También lo contrario, la arrogancia. La persona que tiene miedo a veces tiene reacciones agresivas. De hecho, detrás de los comportamientos agresivos, muchas veces lo que hay es inseguridad también, falta de amor, falta de amor por sí mismo y por los demás. Es un comportamiento, la agresividad y la arrogancia, ¿no? A veces es como una tapadera para ocultar una inseguridad personal. Os voy a contar una experiencia muy interesante que he tenido este pasado fin de semana. Estuve en una casa cerca de Barcelona, una casa preciosa en el campo, para una casa enorme, para cientos de personas caben allí, pero bueno, éramos un grupo de unas 70 personas y facilité, junto con otra compañera, un retiro de fin de semana, seminario-retiro, sobre comunicar desde el alma, desde el alma, desde lo mejor que hay en mí, ¿no? Y uno de los temas era la asertividad y cómo la asertividad de alguna forma resuelve los problemas de pasividad en las comunicaciones y de agresividad. El comportamiento asertivo es sano, ¿no? La pasividad o la agresividad son comportamientos enfermos, ¿no? Y hicimos muchos diálogos en grupo. Y una señora dijo: me ha encantado el grupo en el que he estado porque éramos dos sumisos y dos agresivos. Ella se incluía en el grupo de los sumisos. Si yo he padecido toda mi vida por ser sumisa, por ser pasiva, por no tener esa valentía, ese empuje para ser asertiva, pero es que en mi grupo había dos agresivos. Me he sentado al lado de un agresivo y hemos compartido desde el corazón, hemos hablado muy abiertamente y me he dado cuenta de lo que sufren los agresivos, que sufren tanto como los pasivos. Dice, y también me he dado cuenta de otra cosa, y es que nos buscamos. Nos buscamos. Es muy fuerte esto, pero claro, uno para someterse necesita uno que le someta, y uno para someter necesita el sometido, ¿no? Esto a veces, reconocer esto es duro, ¿eh?, para la persona. Y ella, con toda la valentía y con todo eso, me lo estaba contando, ¿no?, como un convencimiento personal de algo que se había dado cuenta. Entonces, claro, también hay una conexión entre el tema de las relaciones y la comunicación en las relaciones y el tema de la autoestima, que a veces genera esa falta de autoestima, esa debilidad, esa inseguridad, genera comportamientos extremos, ¿no? Como, por ejemplo, agresividad, mucha arrogancia o falta de... también bloqueos, por ejemplo, a todos los niveles de relación con las personas, soledad, aunque estés con mucha gente, sentirte muy solo. Y todo, en el fondo, ¿qué es? O sea, en el fondo, todo esto es falta de amor. O sea, porque el amor es como lo que da fluidez a todo, a las relaciones, ¿no? Es el agua, ¿no? El agua de las relaciones. Pero en el fondo de todo eso está mi relación conmigo misma o conmigo mismo. ¿Cómo es tu relación contigo misma? ¿Cómo es tu relación contigo mismo? Porque si tú no te amas, yo no me amo a mí misma y no puedo amar a los demás. Estoy bloqueada. Y curiosamente me paso la vida mendigando amor, es decir, que los demás me den afecto, me den amor. ¿Por qué? Porque yo no lo siento hacia mí misma, ¿no? Entonces me hago dependiente de los demás porque necesito ese afecto, porque no me lo doy a mí misma, ¿vale? Fijaros, ya estamos dando un poco con el quid de la cuestión, con el tema central. Si yo mendigo, si yo pido continuamente afecto y culpo a los demás, por ejemplo, de que no me dan afecto, de que no me hacen caso, de que no me llaman, etcétera, etcétera, ahora que no me incluyen en su red social, por ejemplo, ya sé, otro tema, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué es? Porque estoy vacía, ¿no? La persona que se siente vacía necesita pedir, necesita que le den, ¿no?, continuamente. Entonces, realmente, y otra cosa, a veces no tiene suficiente también. O sea, porque hay veces que las personas con falta de autoestima son muy bien tratadas por otras personas que les rodean, pero exigen más. O sea, como que se convierten en personas como muy exigentes también, ¿no? Hasta a veces incluso controladoras, ¿no? Por ejemplo, los celos. Los celos muchas veces son por falta de autoestima. O sea, hay toda una serie de comportamientos que nos pueden causar mucho, mucho dolor, no tanto dolor físico, sino dolor en el alma, provocados por la falta de autoestima. Entonces, como ya sabemos los efectos que tiene, ahora la pregunta clave es: ¿cómo podemos mejorar nuestra autoestima? Porque a veces podemos pensar, sí, no, yo no tengo ningún problema de autoestima. Pero cuando te observas un poco más, te das cuenta de que sí, que hay como carencias emocionales, ¿eh? A ver, a veces esas carencias pueden venir de la niñez. Dicen que muchas veces estas carencias vienen de la niñez. O porque no te han, por ejemplo, hijos no queridos. O incluso aunque haya sido un hijo querido, yo qué sé, que tus padres no se han ocupado demasiado de ti. Te han, no abandonado, pero como que te han como un poco dejado de lado, ¿no? O sea, no han estado dándote esa afectividad que un niño necesita tanto, ¿no?, desde pequeñito. Bueno, y que no dice un padre, dice un abuelo, ¿no? Porque puede ser que el padre no te haya dado afecto, pero si te ha dado mucho afecto un abuelo, una abuela, o un tío, o un hermano mayor, o una hermana mayor. Lo importante es que tú te hayas sentido querido, ¿no?, desde pequeñito, desde bebé, incluso antes de bebé, ¿eh? El otro día me comentaba un compañero de trabajo, y dice, ¡ay, estamos esperando un bebé! Están tan ilusionados. Dice, ya tiene 5 meses, está mi mujer de 5 meses. Dice, ¿y sabes lo que hacemos? Le ponemos música de meditar. Porque dicen que cuando el bebé todavía es un feto, ¿no?, ya escucha, o por lo menos siente las vibraciones. Dice, ¿y sabes? Cuando le pongo esa música me acuerdo de ti. Porque, pero no te acuerdas de mí. Pero claro, yo soy la que le ha comentado temas de meditación y eso, ¿no? Me hizo gracia porque lo están aplicando con el bebé, ¿no? Y están muy ilusionados de que el bebé salga muy pacífico, ¿no? Y muy, muy feliz y muy... Pero ya esa expectativa, ¿no? Ese niño o esa niña ya se tiene que sentir amado, ¿no? Ya desde que es un feto ya siente esa vibración, ese amor, ¿no? Esa paz, ¿no? Y, bueno, pero ¿por qué nos puede venir, ¿no? Esa falta de autoestima puede ser por no habernos sentido queridos o porque hayamos tenido algún trauma también, algún problema fuerte, ¿no? También en nuestra vida o porque los amigos nos hayan... Ahora está todo este tema de las escuelas, ¿no? De los niños que son como maltratados por los compañeros, que es terrible, ¿no? Los mismos compañeros también a los niños los maltratan. No sé, podemos habernos encontrado con tantas situaciones en la vida. Y todas esas huellas nos han quedado ahí, ¿no? En las emociones, en las memorias. Y eso, mayor o menor, nos está robando, ¿no? Nos está robando eso tan maravilloso que es la autoestima. Entonces, ¿cómo generar autoestima? Primero, me gustaría dejar claro que la autoestima no es lo mismo que la arrogancia. O sea, el amarse a uno mismo no quiere decir ser un narciso, ¿no? O sea, narcisismo, no. Es amor auténtico, profundo. No es amor superficial, que está basado en la imagen, en la apariencia. Qué guapa que soy, ¿no? También, o sea, me puedo mirar al espejo y decir, mira, aunque eres fea, pero eres muy guapa, ¿no? O sea, quiero decir, pero no está basado en lo superficial, es algo mucho más profundo. ¿Cómo desarrollarlo? Hay primero un tema de actitud, que me gustaría señalar. Hay tres palabras claves en la actitud. Nuestra actitud con respecto a nosotros mismos, estoy hablando de mi relación conmigo misma, ¿vale? Tiene que ser activa, positiva y consciente. Son las tres primeras claves. Activa, positiva y consciente. Claro que somos activos con los demás. Nos pasamos el día haciendo cosas con los demás, ¿no? Y todo nos piden y tenemos que hacer en el trabajo, en la familia, con los vecinos, con los compañeros. O sea, estamos continuamente, ¿no? Haciendo. Y cuando ya somos ya muchas cosas, más, aún más, nos exigen más. A título personal, permitidme que me queje un poco. Me acaban de nombrar presidenta de la comunidad de vecinos. Claro, eso significa un lío tras otro, ¿no? Porque va a ser... Tampoco es que seamos muchos vecinos, pero con pocos que seamos, seguro que hay trabajo, ¿no? Ya me están preguntando, pidiendo que si se va a hacer una obra, que si no sé qué, que si no sé qué. O sea, cuando ya tienes muchas cosas que hacer, te surgen más, ¿no? O cuando no, pues una persona que se pone enferma, que tienes que cuidar, cuando no en el trabajo te sale cualquier tema extra, cuando no... O sea, que por estar activos con los demás ya nos sobra actividad. Pero yo no me refiero a ese tipo de actividad. Me refiero a activos con nosotros mismos. A ver, a nivel físico sí que estamos activos, ¿no? Porque, a ver, quien no se lava, se arregla, come, más o menos una comida puntualmente, ¿no? A las horas, o quien no hace un poquito de ejercicio para mantenerse en forma y tal... A nivel físico más o menos cumplo, más o menos, a veces no cumplo demasiado, pero bueno, más o menos lo llevo controlado. Pero, ¿y a nivel no físico? ¿Qué hago? ¿Qué hago a nivel no físico? ¿Sabéis? O sea, cuando yo a nivel físico no me cuido, ¿qué sucede? Me enfermo, ¿no? No como lo adecuado, no hago ejercicio mínimo, no me lavo, no me arreglo, o sea, me descuido, me enfermo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo no me cuido internamente? Cuando digo internamente me refiero pues a nivel de mis emociones, mis pensamientos y a nivel espiritual también, a nivel del alma. ¿Qué sucede? ¿Me enfermo? O por lo menos no me curo las enfermedades que ya tengo, que de eso estamos hablando. Por lo tanto, una actitud activa para cuidar de mí misma, para cuidar de mí mismo. Y cada uno puede saber cuál es el método que le va mejor. Igual a unos le va mejor la meditación, a otros les va mejor pasear por la playa una hora al día para estar reflexionando sobre su vida y sobre cosas positivas, a otro le va mejor leer, a otro le va mejor oír música, pero cuidarse, cuidarse a uno mismo, ¿eh? Una actitud activa de cuidado. Y sobre todo los enfermos necesitan cuidados, ¿no? Si yo sé que tengo poco o mucho de enfermedad, me tendré que cuidar, ¿no? Aunque no es muy, o sea, decir que yo estoy enferma no es muy así, pero sí, tengo un poquito ahí las emociones tocadas, ¿no? Y los pensamientos también, porque mis pensamientos muchas veces son muy negativos. Y eso no es un signo de salud mental tampoco. Por lo tanto, tendría que mejorar también mi pensamiento, ser más positiva, ¿no? Y ahí entramos en la segunda, ¿eh? O sea, primero, una actitud activa de cuidado conmigo misma. Segundo, ser positiva. Es fundamental. Una actitud positiva ante todo. Ayer me comentaba una amiga, precisamente en el centro de Brahma Kumaris, ahí que tuvimos un curso, me decía: ¿sabes lo que he descubierto? Que si yo tengo una buena actitud y pienso las cosas me van a salir bien, siempre me salen bien. Muchas veces no me salen como yo esperaba que me salieran, porque yo tenía expectativas, y salen de otra manera, a veces al revés, pero luego me doy cuenta que ha salido lo que está bien. O sea, fijaros qué madurez, ¿no?, de persona que ve cómo hay algo positivo en todo, ¿no? Entonces, ver que todo tiene un sentido, o sea, hay algo positivo en todo, eso es una actitud muy madura ante la vida. No es fácil, pero es una actitud muy buena. Y otra actitud muy buena también, positiva, es buscar siempre las soluciones. No darle vueltas a los problemas, sino a las soluciones. Yo ahí pongo como ejemplo una amiga que padecía, digo padecía porque ya falleció hace 3 años, y estuvo con cáncer durante muchos años, muchos años. No he visto persona más feliz en mi vida, de su sonrisa, pero una sonrisa genuina, de felicidad. Y decía: pero es que no te comprendo, o sea, ¿cómo es posible que pasando las enfermedades que estás pasando y mantengas ese brillo, ¿no?, esa luminosidad en tu mirada, esa sonrisa, ¿cómo es posible? Y me decía: ¿sabes cuál es uno de mis secretos? Que yo siempre busco soluciones. Nunca me fijo tanto en los problemas, siempre en las soluciones. Y es verdad, hizo todo lo que pudo para resolver su enfermedad, todo lo que le permitió la vida. Luego ya falleció, pero se quedó tranquila de que había buscado lo que había podido, ¿no?, para resolver su enfermedad. Claro, esto es un caso muy dramático, ¿no? Es un caso muy extremo, pero esa actitud de buscar soluciones nos puede solventar también mucho el hundirnos, ¿no?, en la debilidad, y nos puede hacer fuertes incluso ante situaciones muy duras, nos hace fuertes, ¿no? Y también en relación a los demás, porque eres una persona positiva en relación a los demás. Cuando una persona te cuenta un problema, en vez de darle vueltas al problema o compadecer, ay pobre, no sé qué, y dime más, no sé cuántos, ay venga, vamos a buscar soluciones, tal, ayudar. Pero ayudar no es regocijarse en el problema, sino es buscar solución a los problemas, ¿no? Soluciones. Y si no tienes soluciones, por lo menos tendré la satisfacción de que he ayudado, ¿no? Y eso es muy satisfactorio, ese esfuerzo personal, ¿no? Así que segundo punto importante, positivos, En Brahma Kumaris tenemos cursos de pensamiento positivo si los vinculamos a la meditación. Porque hay una forma de cambiar la dinámica de los pensamientos, de ser más pensamientos inútiles, pensamientos muy absurdos o incluso pensamientos muy negativos, a poco, con mucha paciencia y con mucha constancia, puedes conseguir cambiar eso y hacerte cada vez ese ciclo de pensamientos, hacerlo cada vez más positivo, sea tu situación. Y tercer punto, o sea, sería activo, positivo y consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Ahora está muy de moda, ¿no?, lo de ser consciente. Consciente quiere decir estar en el aquí, estar en el ahora, vivir con atención todo lo que hago o lo que digo, y observarme de forma un poco desapegada también. Es decir, no esconderme a mí misma, sino observarme. Y observándome me puedo dar cuenta de muchas cosas muy interesantes que me van a permitir progresar y me van a permitir mejorar. Cuando otras personas me dicen algo que no me gusta, no afectarme por eso, pero prestar mucha atención. ¿Es posible prestar atención y no afectarte? ¿Es posible? Por ejemplo, si alguien viene y me dice, ahora, cuando acabe esto, venís alguno y me decís, oye, menuda pérdida de tiempo, no sé por qué he madrugado hoy. Vaya cantidad de tonterías que has dicho, ¿no? Entonces, ¿es posible que yo no me afecte, pero preste atención y diga, a ver, ¿qué puedo yo mejorar? ¿Qué puedo yo cambiar para que las personas estén más contentas cuando yo hablo, ¿no?, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible eso? ¿Bien? Fijaros, se requiere también algo de autoestima, porque si mi autoestima está baja, ¿qué sucederá? Automáticamente, como yo dependo del aprecio de los demás, del afecto, en este caso vuestro, ¿no?, si me estáis demostrando falta de afecto, ¿qué sucederá con mi al tener poca autoestima? Que voy a sufrir, ¿no? Me voy a sentir herida, muy herida, ¿no? Pero si yo tuviera autoestima, ¿qué sucedería? Yo no soy arrogante, la autoestima no quiere decir arrogancia, pero tampoco me va a afectar. Es decir, yo me siento bien, bueno, pues esto no lo he hecho bien, pues todos podemos cometer un error, ¿no? Tampoco pasa nada, no soy un del mundo, pero voy a aprender, ¿no? Entonces, esto es un juego, ¿eh? Pero es importante este tema. Entonces, la idea es ser consciente, estar atenta, estar atento a lo que pasa, a no estar pensando tanto en el futuro, qué pasará, en el pasado, qué pasó, ay, aquella persona que me hizo, por qué me dijo esto, por qué no, por qué me criticó, por qué... Eso es absurdo, no sirve de nada. O sea, yo no puedo cambiar el pasado, no lo puedo cambiar. Es más, el pasado, cuando viene una y otra vez y es un pasado negativo, me hace daño. Fijaros, imaginaros que ahora viene una persona y me golpea, ¿no? Me hace daño en un brazo o yo qué sé, o me rompe las gafas, bueno, eso sería peor que... pero me hace algo y yo estoy pensando en eso durante una semana. Incluso cuando me acuesto me viene a la memoria esa escena, pues que me ha hecho eso, pero yo qué le he hecho, y dale, 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 ¿no? ¿Cuántas veces esa persona me ha golpeado? Una vez, ¿no? ¿Cuántas veces me he golpeado yo a mí misma? Cientos. O sea, yo me estoy, cada vez que traigo a mi memoria eso, me estoy haciendo daño una y otra vez, una y otra vez. Luego, eso no es ser muy inteligente, ¿verdad que no? Por lo tanto, atención, pero sin afectarme. Es decir, procurando tener un estado, digamos, equilibrado y sobre todo lleno, ¿no? Y ahí es donde tiene un papel importante la autoestima. Otro tema importante para la autoestima, que a mí me parece fundamental, aparte de esa actitud que hemos visto, es el reconocer mi identidad. Reconocer mi identidad. Ahí a mí me gusta mucho la metáfora del iceberg. ¿Sabéis? Un iceberg. ¿Sabéis por qué se hundió el Titanic? Porque los que manejaban el barco vieron un trocito de hielo, vieron un trozo, sí, sí, del iceberg, pero no pensaban que por debajo de ese piquito pequeño había un bloque de hielo inmenso y fue contra lo que chocó el barco. Además, antes incluso de llegar al piquito, claro, porque el iceberg por bajo era muy, muy grande, ¿no? Entonces chocó y se partió y bueno, ahí fue la causa de que este gran barco se hundiera. Un iceberg tiene una parte pequeña que se ve, pero tiene una parte enorme que no se ve, que está bajo el mar, ¿no? De alguna forma podemos pensar que cuando yo imagino esa parte invisible de mí, que no es el cuerpo, no es lo que se ve, sino es lo que no se ve, ahí están los pensamientos, están las emociones, es realmente, podríamos llamar el ser, el alma, o cada uno le puede llamar como le quiera llamar. Yo le llamo alma, pero hay personas que esa palabra no les gusta, pero el ser, o el ser espiritual también. Pues cuando yo pienso en ese ser que soy yo, que es quien está moviendo la energía realmente, puedo imaginar como que hay ese iceberg, que hay una parte que es observable a través del comportamiento, a través de las relaciones, a través de las cosas que hago. Pero hay toda una parte que está ahí como un poco más oculta. Para verlo de otra forma conectada, podríamos pensar que hay una serie de valores que son adquiridos, que los he ido adquiriendo con la experiencia. Y hay otros que están como más internos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son como más esenciales en mí. Y están en todas las personas, no están solo en las personas buenas, sino en todo el mundo. Es decir, sea cual sea su comportamiento. ¿Y cuáles son esas cualidades, digamos, esenciales? Está la paz, por ejemplo. Son todo cualidades que no se ven, ¿eh? Porque forman parte de ese ser que no se ve, ¿no? La paz es una. ¿Por qué buscamos tanto la paz los seres humanos? Incluso lo buscamos cuando hay mucha violencia, o más incluso cuando hay guerra, cuando hay violencia. ¿Por qué lo buscamos? ¿Por qué forma parte de nosotros? Es decir, por ejemplo, un ciego de nacimiento que no sabe lo que son los colores, no buscaría los colores porque no le motivan, porque no sabe lo que son. Entonces, si nosotros buscamos tanto la paz es porque sabemos lo que es la paz. Y la valoramos, ¿no? Luego, el amor, conectado con la autoestima. ¿Por qué buscamos tanto el amor? Y cuando no lo sentimos, lo buscamos tanto, que mendigamos incluso, que hacemos cosas a veces como muy incluso extremas para conseguir amor de otras personas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo valoramos tanto? ¿Por qué lo necesitamos tanto? Porque sabemos lo que es, porque realmente está en nosotros. Lo que pasa es que está como bloqueado, ¿no? Pero está ahí. La felicidad, igualmente, ¿no? ¿Por qué buscamos tanto ser felices? Queremos ser felices porque cuando nos sentimos mal, estamos tristes, buscamos esa felicidad, ¿no? ¿Por qué la buscamos tanto? ¿Por qué somos eso? Entonces, ¿eso a qué me lleva? A una conclusión muy importante. Buscamos todo eso fuera, normalmente, ¿no? Fuera. Y esto se aplica a las personas, pero se aplica a las naciones. Por ejemplo, las negociaciones para conseguir la paz. Ahora tenemos el tema en Europa, ¿no? El tema está muy delicado, muy delicado. Está pendiente de un hilo. Hay una guerra en Europa muy... y que se puede disparar. O sea, es... Pero siempre en las negociaciones se buscan arreglos, se buscan como apaños, digamos. Pero realmente, si fuéramos conscientes de que realmente la paz se consigue siendo pacíficos, profundamente pacíficos cada uno de nosotros, porque ya está en nosotros. O sea, es que Putin es un ser de paz. No sonríais, es verdad. El señor Putin es un ser de paz. Y el señor Obama es un ser de paz. Y todos los líderes políticos, independientemente de su comportamiento, son seres de paz, porque la paz es una cualidad original que está en todos y cada uno de los seres humanos. Cuando yo llego a esa conclusión, no parece muy lógico, pero realmente para mí es importante llegar a ese convencimiento, porque realmente, si tanto la busco fuera, ¿por qué no buscarla dentro? ¿Por qué no llenarme de esa paz que yo soy? ¿Vale? Y luego está el amor. ¿Por qué lo busco tanto fuera? ¿Por qué no buscarlo un poco dentro o mucho dentro para llenarme de ese amor que yo soy? Pues ahí está una de las claves de la autoestima. Hasta el punto en que yo mire hacia adentro, no tanto hacia afuera, sino trate de experimentar ese amor que yo soy con mayúsculas y conecte con esa fuente que hay en mí, por decirlo de alguna manera, hasta ese punto yo me llenaré de eso y ya no necesitaré tanto que me lo den los demás. Con eso no quiere decir que yo voy a andar por ahí como con una coraza. No, yo ya voy servido, no necesito a nadie. No, porque hay una cuestión muy interesante también ahí. Y es que entonces yo voy a tener una actitud de dar. Y cuando yo empiezo a dar, ¿qué sucede? Cuando yo me siento llena, doy. Y cuando doy, ¿qué sucede? Que recibo, ¿no? Porque es automático. Aunque yo, o sea, no, yo no doy con él, con la idea de recibir, pero es automático, viene automáticamente. Es, ¿por qué? Porque está fluyendo el agua, ¿no? Es como el río, ¿no? Cuando fluye, que llena todo de vida, ¿no? Todo alrededor. Entonces, realmente es así, es automático, es la vida, ¿no? Es el flujo de la vida. Entonces, ahí está la clave también de la autoestima, mirar hacia adentro. Realmente creerme que el amor está en mí, no solamente en los demás, también está en mí, y que yo puedo experimentarlo y llenarme con esto, y dar todo lo que tengo. Porque también hay otra cosa, que cuanto más das, más experimentas. Pero cuando yo estoy pensando en dar amor, no estoy pensando tanto a nivel físico, ¿no? Es un amor más con mayúsculas también, ¿no? Más como altruista, un amor más altruista, más incondicional, no tan focalizado, porque claro que todos amamos a nuestros hijos. Bueno, ya a lo mejor hay algún caso, ¿no?, que no, pero normalmente, oye, a tus hijos o a tus padres o a tus familiares más cercanos, o a tus amigos, o a tus compañeros de trabajo, los más cercanos, pues es normal que tú sientas amor. Pero yo estoy hablando de otro tipo de amor, mucho más ilimitado. Es amar a todos los seres humanos, independientemente de su comportamiento, sus creencias, sus religiones, su nacionalidad, su raza, independientemente de donde vivan, pero no solo a los seres humanos, a los animales, a los animales, querer a los animales. Ayer vi una foto muy bonita en la prensa digital de un niño que llevaba un perro enorme, no sé si lo habéis visto, en el país creo que fue un perro enorme en las inundaciones estas que está viendo, creo, no sé si era el norte o por Zaragoza, un pueblo de Zaragoza, y estaba atravesando el pueblo el niño con un perro enorme cogido, o sea, casi era más grande el perro que él, ¿no? No se le veía casi ni la cabeza al niño, para que no se mojara el perro, iba el niño casi con el agua hasta la rodilla, ¿no? Y ahí aguantando al perro para que no se mojara, y el perro tenía una cara de felicidad, claro. Menudo dueño tiene ese perro, ¿no? Que es capaz de atravesar el pueblo para que él no se moje, mojándose hasta las rodillas, ¿no? Pues ese amor por los animales, ¿no? Y el amor por la naturaleza también, ¿no? También está incluido en ese amor con mayúsculas, amar la naturaleza, agradecer a la naturaleza, ¿no? Aquí estamos en esta feria de biocultura que a mí me gusta mucho porque realmente se ve mucho ese espíritu de amor por la naturaleza, ¿no? En todos, ¿no? Los que vienen aquí y los expositores, ¿no? Este respeto, ¿no? Como hay mucho respeto, mucho aprecio, respeto por la naturaleza. A mí me gusta mucho esto. Y yo soy, trato también ser activa. Yo soy vegetariana, por ejemplo, y promuevo también el vegetarianismo y también el respeto por la naturaleza en todos los sentidos, por los animales, por todo. Y bueno, pues eso también es un signo de autoestima, porque cuando uno se quiere a sí mismo, también quiere lo mejor para todos. O sea, hay como una correspondencia, ¿no? Entre la autoestima y el amor hacia, o la estima de todo, el respeto hacia todo, ¿no? Y bueno, no quiero alargar mucho más porque me gustaría ofreceros, si os parece bien, una meditación para terminar. Respiro profundamente. Y a cada respiración, a cada respiración, suelto las tensiones hacia abajo. Hacia el suelo. Las preocupaciones, las tensiones se diluyen poco a poco. Y voy a experimentar con mi conciencia en un punto detrás de mi frente. Una estrella brillante, diminuta, detrás de mi frente. Sutileza. Y estoy ahí, presente, consciente, detrás de mi frente, consciente. Y escuchar esa voz sabia interior y experimentar el amor sutil que hay dentro de mí. Ese amor con mayúsculas, como el agua clara, que hay en mi interior. Amor incondicional. Todos, pero empezando por mí misma, por mí mismo, y me acepto tal y como soy, me quiero tal y como soy, me aprecio, aprecio ese ser que soy. La belleza que hay en mí. Y reconozco lo que hay de bueno en mí. disfrutando de él. Y siento el deseo de darlo a los demás, a las personas, a la naturaleza. Compartir. Y así, manteniendo ese estado de plenitud, vuelvo a tomar conciencia de mi respiración. Respiro de nuevo varias veces. Muevo ligeramente mis manos, mis pies. Muevo ligeramente mi espalda, mi cuello. Muy bien, pues espero que hayáis tenido una buena meditación y nada, nos vemos por aquí por la feria, encantada de haber estado con vosotros.